tiempo real. Todo lo que tenés que saber sobre mercados, la macro y la micro. Conduce Hugo Giganti. En la producción periodística, Karina Rivas. Tiempo real. Economía para todos.
Bueno, buenas tardes. Comenzamos el programa 14 horas 4 minutos, tiempo real. Con una temperatura y un día bastante mejor que los últimos dos o tres. Fresco, pero lindo sol. Es una ampliación de mi querido agosto. Más que agosto, voy a decir la continuación del otoño. Bueno, tenemos, hoy es un día que no estoy muy bien. Tenemos varias noticias. Estamos acompañados por el amigo Francisco Pancho Uriburu. Buenas tardes, Francisco.
Buenas tardes, Hugo, para vos, para Karina, nuestra productora estrella.
Buenas
y para
tardes,
toda
Karina.
La gente que nos sigue en FM 91.1 Amadeus.
Buenas tardes para todos.
Decime una cosa, Pancho, ¿cómo está el dólar blue?
Mira, lo último que escuché, alrededor de 1.215 vendedor.
Pero eso entonces subió ayer porque, bueno, está bien. Está yendo a donde tiene que ir.
Bueno, tiene un crawling peg el dólar oficial también, acordate.
Ah, sí, exactamente. Bueno, estamos... ¿Será que yo soy el que no estoy bien? Pero... todas las noticias que yo tengo en mano, o en mente, no en mano, en mano no, en mente, son todas malas.
¿Son malas o son fake?
No, son malas. Yo te voy a pasar los títulos y después las vamos desarrollando.
Después vemos cuáles se ajustan a la realidad y otras que más o menos.
Sí. Un título es la escandalosa mentira de la caída de la recaudación del Tesoro y el superávit fiscal. Es escandaloso para los que somos contadores públicos que nos... voy a usar esta palabra porque no puedo usar otra. Que nos metan este perro. Esto está todo mal, señores. Acá no hay ningún superávit fiscal de nada. De nada. Vivimos pidiendo prestado y cuando se pide prestado es porque algo no anda. ¿O no, Pancho?
Me preocupa muchísimo... No tanto que pidamos prestado, sino las tasas de sacrificio que está pagando hoy la Argentina por estar clavado en la peor calificación de Morgan Stanley.
Bueno, a eso iba, era la segunda. El mercado seguirá con una baja calificación. Te lo dejo a vos.
Bueno, hay un índice...
Morgan Stanley.
Que hay un índice de países que elabora Morgan Stanley. No hace falta definir quién es. Es uno de los operadores financieros más grandes del mundo. Morgan Stanley Country Index, o sea, MSCI, y nosotros estamos en standalone, creo que con un país de África y uno de Asia, que creo que van a desaparecer en cualquier momento. O sea que con nadie, estamos prácticamente solos en la cola de la tabla y sin posibilidades de ascenso por ahora. Bueno, ellos revisan tus reservas, revisan tu economía, tu crecimiento o caída de tu PBI y las posibilidades que tenés en el de mejorar tu economía. Como vieron, realmente pocos factores positivos nos dejan por ahora ahí. El gobierno entiendo que quería una suba de calificación que nos permitiría tal vez reducir un poco el costo de las tasas de sacrificio, pero por ahora vamos a seguir pagando tasas de sacrificio para conseguir los dólares que necesita el Banco Central y que realmente parece, lo que es increíble es que no paran de
es un barril sin fondo.
Es un barril sin fondo, es un hijo bobo que está pidiendo plata, papá, dame plata, papá, dame plata, papá, para esto, para la...
Sí, pero para mí los bobos son los que creen que esto anda bien. Esos son los bobos, no los que piden. Lo que piden, no, lo que pasa, se la llevan también.
Sí, si vos haces un crecimiento de la deuda y sumás toda la deuda de Argentina, hoy estamos bastante por encima de los 300.000 millones de dólares de deuda total, si sumás la de pesos, sí, sumás la de los bonistas... y sumás la del Fondo Monetario, sumás la de los chinos, sumás la de los árabes, sí, sí, y sumás la de los bancos locales que también le prestaron. Y volvimos a una recomendación que la vengo haciendo para los que quieran escucharme hace años. La Argentina tiene que agarrar y refinanciar todo a 20 años.
No, yo diría que a 100 años, no a 20.
No, a 20 años. Sí. Porque podría emitir un título único con una tasa en dólares fija mucho más baja que la que está pagando.
El título se podría llamar Paga Dios. ¿Te gusta? Claro.
Sí, no, no, Paga 20 sería. Paga 20 a 20
años. No, no, Paga Dios.
Sí, pero, a ver, ese título podría llegar a ser una especie de Bonex. ¿Te acordás del famoso
sí,
bono Bonex?
Sí, pero el Bonex se terminó bien.
Terminó más o menos porque lo usaron para pagar los depósitos y le mandaron la cotización de casi a la par. O sea, era un bono increíble porque pagaba dos cupones por año con una tasa que no existe más, que era la tasa LIBOR. London Interbank Offered Rate, LIBOR, y pagaba la LIBOR de 180 días. O sea, cada 180 días el tenor del bono cobraba un jugoso cupón, que en ese momento la tasa era como un 8% anual en dólares. Entonces el bono se convirtió en un medio de pago, un medio de garantías. O sea, superó el hecho de ser simplemente un título de deuda.
Sí, sí, era un instrumento de mercado.
Exactamente, un instrumento de mercado donde prácticamente reemplazaba a los dólares. O sea que...
Era mejor que los dólares en un momento.
Era mejor porque pagaba dos cupones por año con tasa LIBOR, o sea, tasa flotante. Y el bono de a 20 años podía convertirse en una especie de con un cupón, por ejemplo, del 5% fijo, que sería más o menos la tasa que está, el yield, en realidad, la tasa finish de un bono del Tesoro norteamericano a 30 años, hoy rinde un poquito menos del 5. Nosotros le meteríamos una tasa del 5 esperando que la Reserva Federal en algún momento baje las tasas, con lo cual sería atractivo. Ese bono podría cotizar, por decir algo, alrededor del 70% del valor de la par, pero... Como dijiste vos, sería un medio de pago, después un medio de garantía. Por ejemplo, una empresa podría entregar los bonos estos a 20 años en garantía y podría sacar un crédito contra eso, se podía hasta comprar bienes y propiedades, sí, con eso.
Pancho, es importante decirlo. Dentro de la calificación que tenemos como país, ¿con quién estamos acompañados en esta... este lote irreverente, ¿con quién estamos acompañados?
No tiene sentido que el nombre de los países, porque no, nadie sabe ni dónde están.
Ah, bueno.
Estamos con dos pequeños países que están fusilados. Stand alone quiere decir estar solo, o sea, estamos solos.
Stand alone.
Solos en el fondo de la tabla y sin posibilidades. Estamos en la de descenso. Estamos marcados para descenso. Lo que pasa es que estamos en la categoría más baja.
Sí, no hay más descenso. No, el peor no descenso es salir de la categoría. No. Es dejar de jugar.
Lo peor es que si nos hubieran subido, estamos en compañía también de una serie de países.
El Congo y varios otros.
Sí, varios países que están luchando por sobrevivir. O sea que estar en stand-alone...
Ahora, yo digo una cosa, el presidente de la República, que cada vez, para mí, no es mi presidente, después te voy a decir por qué. ¿Este señor presidente sabe todo lo que estamos diciendo nosotros o él sigue pensando en el muro de los lamentos de Israel, que va y se agarra del muro de los lamentos? ¿Qué hace?
Bueno, yo te diría que no te puedo contestar y que te sugiero que en el próximo programa lo invitemos al
Milei,
presidente Milei, que hable y que diga su
Sí, no va a hablar, no va a hablar. Porque,
bueno, si no quiere hablar, que no hable. No hable, digo, lo podemos invitar al programa para que conteste la pregunta que me hiciste.
La del muro del reglamento. Yo lo que digo es lo siguiente. El presidente de la República, de acuerdo a la Constitución Nacional, de un país libre, porque este sigue siendo libre y soberano, libre, soberano y no peleador, no generador de peleas como Estados Unidos, la Constitución Nacional no le autoriza para nada al presidente para que juegue a ver si juega la guerra, como está haciendo, por ejemplo, con Irán, con el tema de Israel, y que es judío, y que él se va a pelear con Israel. ¿Quién lo autoriza a este gordito a decir esto? Pero está loco. Yo creo que cuando acá se habla de juicio político y cosas de cuarta, ese es el juicio político. Este hombre nos puede llevar al desastre. El económico ya lo estamos viendo. Esto es una payasada lo que están haciendo. Y hoy estoy un poquito... Esto es una payasada, la situación económica es una payasada, es todo mentira. Y la otra es peor todavía. Como ya no, esta no le funciona, está viendo a ver si se puede pelear, si se hace amigo de Trump, alguno que le dé una mano un poco más allá de los mercados. Bueno, realmente vine un poco mal, pero... ¿A vos te parece que como asesor económico, vos, yo y otros, podemos recomendar a la gente que invierta en acciones de la República Argentina? Cuando vos ves que
bueno, yo
las
más
empresas
que
están dejando de pagar.
Ojo que yo más que asesor económico soy simplemente un analista. O sea,
bueno, pero
yo lo que hago es miro las cosas como están y trato de analizar y al fondo, porque después le tengo que, por ejemplo... Cuando fui a la bolsa y en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, hablamos con el amigo Claudio Suchovicki. Él hablaba del tema de mercados y yo hablaba específicamente de los mercados energéticos, o sea, en especial petróleo y gas, que es un sector que en la Argentina está, a Dios gracias, andando bien, a Dios gracias, en crecimiento.
¿Cuál?
Petróleo y gas.
Anda bien. Petróleo y gas.
Y gas es atractivo.
¿Por qué de todo junto?
Petróleo y gas, las dos. ¿Sabés por qué petróleo y gas? Porque donde hay petróleo hay gas, donde hay gas hay petróleo. O sea que si cuando vos sacás petróleo, también hay gas en el mismo yacimiento. Entonces, antes que hacía, hace años, ¿no? El gas se venteaba, se quemaba. O sea, no había forma de sacarlo, entonces sacaban el petróleo y venteaban el gas. Hoy el gas vale mucha plata, se puede licuar, se puede... Si vos no tenés planta licuadora, lo podés alquilar un barco licuador. Lo que tenés que hacer es trasladar el gas desde la producción, que en este momento está toda concentrada en Vaca Muerta, la mandás a un barco licuador, ahí lo convierten en líquido y lo llevan a exportar.
¿Licuás el gas?
Licuás el gas natural, haces gas natural licuado y eso... lo mandás en un barco licuador, lo mandás a exportar. O sea, hay una gran demanda mundial de gas, lo podés vender bien, los precios son atractivos, están el millón de BTU alrededor de 4.70, 4.5, pero es rentable, muy rentable, y si no, lo tenés que ventear y que, o sea...
Bueno, pero nosotros, ¿para qué estamos acá? Acá nuestra querida amiga quiere decir algo.
Sí, en principio iba a pasar los números telefónicos como todos
me
los días.
Me parece bien.
Y a colación de lo que justamente
a ver
digo
si
esto,
Mireille,
porque
por
lo...
¿No va a llamar alguno por exceso de verbalidad?
No, y casualmente a lo que vos te estabas refiriendo con respecto al alineamiento junto a Israel y todo lo que lamentablemente está sucediendo, y Estados Unidos, como bien saben, y creo que alguna vez yo lo dije al aire, estoy dentro de la administración pública, que de hecho sea de paso, hoy decretó el presidente que no se saca el día del empleado público, que eso sería lo de menos, porque la verdad lo alarmante verdaderamente es Garrahan, discapacidad y demás, ¿no? Temas ahí verdaderamente serios.
¿Qué quiere decir que no se saca?
No, pero esto quería hacer referencia a lo que vos acabas de mencionar.
Perdón, Karina. toca el tema pilotos de aviones, porque
algo de esto voy a decir.
Aeroportuaria muy importante.
Sí, no solo eso, sino que
el conflicto este que va a bajar 300 vuelos, van a sufrir problemas por el problema de que le quieren cambiar a los pilotos todo un régimen sin haber consultado nada, sin saber nada absolutamente. Y estamos hablando de los mejores pilotos del mundo, en eso pongo mi firma.
¿Y eso de qué ministerio es?
No, defensa. No solo eso, sino que también, entre otras cosas, por ejemplo, hace dos días atrás, el ministro Petri, ministro de Defensa, elevó al jefe de Estado Mayor, en realidad a las entidades más, para que le diera un informe acerca de la operatividad de las Fuerzas Armadas. A esto viene a colación de lo que casualmente hay muchas cosas que están llamando mucho la atención, amén de estar en desacuerdo tal vez del lineamiento que está tomando en este sentido el presidente, ¿no? Y vos sabés que ayer, desde ayer mejor dicho, cuando ingresamos, bueno, ustedes lo saben, yo trabajo en el Ministerio de Defensa, más precisamente
número 2 de Petri.
Más precisamente en un área que tiene que ver con el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Tenemos una infiltrada del gobierno.
Sí. No. Y ustedes saben, chicos, que realmente ayer fue como una cosa rara porque nos pedían que estaba todo cerrado, hay rejas enormes para entrar al edificio. No sé, algunas pasaron por la puerta, seguramente está otra casa de gobierno, defensa. Y nos pedían credenciales, cosa que nos llamó la atención porque por lo general se presentan con DNI quien no pertenece, ¿no? También es un mundo, hay más de 6.000 empleados allí. Pero ¿saben qué? Estaban pidiendo porque justamente cerraron todo porque había llegado una novedad, que estaban en estado de alarma.
Y sería por el conflicto.
Exactamente. Así fue en la residencia presidencial en Olivos. También, ¿no?, que fue falsamente el tema de la denuncia por bomba. Bueno, ayer en el edificio empezaron a pedir, o lo mismo, empezaron a pedir identificación para poder ingresar, obviamente, porque te abren las rejas, digamos, ¿no? Pero justamente por esto, por un tema de, no es para alarmar, pero, digamos, prevenir, porque hay hubo un memo, ¿no?, en donde se declaraba en estado de alerta por cualquier problema o eventualidad que pueda presentarse en un...
Ahora, nosotros tenemos...
Es complicado.
Nosotros tenemos oyentes. Quiero ser claro, no muchos, pero tenemos oyentes. Yo le voy a preguntar a mi amigo asesor financiero...
No soy así, soy analista de mercados.
Bueno, a mi amigo analista de mercado, mejor todavía. ¿Qué le recomendamos a la gente que haga hoy con su dinero? Porque acá en este mercado, en este país, en esta bolsa, yo no pongo un peso, pero ni que me lo multipliquen por 4 antes de ponerlo. Porque sí. No lo pongo porque no sé a qué estoy jugando. No sé con quién estoy.
Hay más inestabilidad si uno lo piensa en términos económicos que hace un tiempo atrás, ¿no? O sea, sí. Es como que...
Y ya ahora le tengo bastante miedo a Estados Unidos.
¿Por qué lo decís?
Y le tengo miedo porque estamos también en manos, el mundo, de un loco. Estamos en manos de un loco. Lo están diciendo las otras potencias. ¿No vieron ustedes que en Francia no habla, Inglaterra no habla, nadie habla, Alemania no habla? No hablan porque le tienen que decir, flaco, ¿por qué no te haces verde la cabeza? Es un tipo que maneja la guerra como si fuera ir a comer. Muere cualquier cantidad de gente... Paren, la guerra de 12 días. ¿Saben cuánto hace que está peleado Israel con Irán? 40 años. Sí. Y él habla de la guerra de 12 días. Está mal de la cabeza también Trump. Hace 40 años que están peleados. Y a todo esto, nuestro querido presidente, que para mí no es mi presidente, este señor va a decirle a Irán que está contra ellos y que realmente que él es judío, dijo, soy judío.
Sí, dijo que
¿qué
sí.
dice la Constitución argentina al respecto?
Él dijo que iba a ser libre a Israel desde acá. Hay una de las tantas entrevistas, sí, y no de sí. ahora, de hace un bueno. tiempo atrás, de que él desde su lugar la iba a hacer libre.
Yo creo que
libre.
Si esto no es causa de juicio político, lo demás es todo de cuarta, porque ¿cuál es el otro tema que le dijo a una señora que...
Bueno, a la sensación que...
No, lo importante, vos lo dijiste, Hugo, que nuestros oyentes están esperando que le demos alguna señal.
¿Qué hacen? A mí me llaman y me dicen, doctor, porque alguna vez la pegué, algunas veces no, ¿eh? ¿Qué hago con los dólares? ¿Qué hago? Bueno.
¿Qué harías?
¿Qué le decimos, Francisco?
Porque yo ya, bueno, la verdad, con que no respecto sé. Al dólar, vamos a aclarar una cosa. El dólar index es un índice contra canasta de monedas. Hoy el dólar, que en un momento contra el euro hace muy poco tiempo, hace 3 meses, estuvo a 1.01, dándole felicidad a los exportadores europeos, porque ellos quieren un euro barato para poder exportar. Bueno, hoy está superando el 1.16 y hay una posibilidad que todavía que el...
Quiere decir que los tenedores de dólares, digo para explicarle a la gente, perdieron cambiando. El 15% respecto de...
No, lo que hicieron fue... Mucha gente está, los operadores de monedas, vos sabés que el mercado futuro de monedas es el más grande del mundo, o sea, lo que es el foreign currency, es un mercado monstruoso, o sea, cualquier ficha son 1.000 millones de dólares, o sea, compres monedas, compres yen, los operadores de monedas operan de a 1.000 millones.
Argentina no podría comprar ni una ficha.
No, no podíamos comprar ni un euro, nada, ni una moneda, ni un real. Pero lo que quiero decir, como analista tengo que seguir el poder adquisitivo de los dólares con respecto a una canasta de monedas. Acordate que el Fondo Monetario te presta, no te presta dólares, te presta derechos especiales de giro que tienen que ver con una canasta de monedas. O sea que es una combinación de varias monedas lo que te presta el Fondo Monetario. Se llaman derechos especiales de giro. No te presta dólares americanos. Después los convertís, por supuesto, a canasta de monedas, la conversión es convertible en dólares. Pero con respecto al dólar index, está cayendo. O sea que el dólar, con todo este lío de la guerra y de Trump y todo, está perdiendo poder, buying power, está pidiendo poder de compra con respecto a cualquier bien. O sea, ya estamos en 1.16, 1.16 y medio, rompió 1.15, que era una especie de techito que tenía el euro, así que también la libra esterlina está en 1.36, también está muy firme con respecto a, está empezando a subir con respecto al dólar, o sea que son cosas que hay que tener en cuenta, de la pérdida de poder adquisitivo del dólar. Después, con respecto a las tasas, en julio es la próxima reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos, que es la que...
¿Con el mismo director o lo están por cambiar?
No, hasta al año que viene vence el mandato de Jerome Powell, vence el año que viene.
Porque hablaban de que lo iban a sacar.
Hablaban de muchas cosas. Recién Powell estaría yéndose, entre comillas, si no es que no lo renuevan, si Trump pone a alguien de él, sería a mediados del año que viene. Así que está a mediados del año que viene lo tenemos a Powell, pero a mí es el economista más brillante que hay en la Argentina, él y Janet Yellen.
¿La Argentina? No, Argentina.
No, del mundo.
Ah, bueno.
Janet Yellen, que fue presidenta de la Fed, que ahora está como secretaria de Finanzas, también es muy buena. O sea, que el equipo que les dejaron los demócratas a Trump es muy bueno. Que soy esa dupla, que prácticamente está manejando la tasa del mundo, porque vos sabés que la tasa de los bonos del Tesoro americanos es la que se toma como referencia para las otras emisiones de bonos. Los bonos Europa, por ejemplo, los rendimientos son muy inferiores al rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos.
¿Eso qué quiere decir?
No, quiere decir que hay mucha oferta de
no, pero eso
de
quiere
compra
decir,
de bonos.
Quiere decir que vos decís que...
Que el riesgo es mayor en Estados Unidos que...
Claro, quiere decir que si la renta de los bonos en euros sí, es menor que la de los bonos americanos,
riesgo.
Quiere decir que es más seguro tener invertido...
Que es más seguro tener euro...
Y por eso,
bueno,
paga menos.
Ojo, el que la embocó comprando euros a 1.01, 1.02, 1.03, hoy tiene un euro de 1.16, o tuvo una ganancia en dólares...
Del 15%.
Claro. En muy poco tiempo y puede realizar su ganancia o puede mantener los euros hoy esperando de que quiebre ese 1.16, 1.17 y se puede ir a 1.20. Veremos lo que pasa, porque lo que hay hoy en el mundo es total imprevisibilidad. O sea que lo que estamos diciendo hoy, mañana puede no valer nada o puede valer el doble. O sea que es absolutamente imprevisible. ¿Por qué? Porque el tema bélico es un tema muy complicado.
Bueno, a propósito de eso,
está muy lejos de haberse solucionado con las palabras de Trump, que dijo la guerra se terminó, todo. El mercado hoy en Estados Unidos, el Nasdaq 100, que son las 100 empresas que más valen en el mundo, arrancó muy bien y ahora está flat, o sea, está liso o puede terminar con una leve baja, pero está en niveles muy altos, están los 22.000 puntos en Nasdaq 100. Y la bolsa argentina, que
está muy mal hoy.
No, la bolsa argentina está manejada por 4 fondos en Estados Unidos que compran los ADR que ya nombramos, YPF,
Macro,
Galicia,
Superville no
es un papel chico. Superville es un banco comparado con Galicia y Macro. Compra más Galicia y Macro porque además ahí juegan con las opciones de compra y de venta. Y tenés el caso de, en una época era IRSA y algún papel más, pero juegan con 5 papeles porque en realidad hay un doble circuito. Está el mercado donde cotizan los ADR y está el mercado, el intramercado, que sería un segundo mercado donde los operadores entre ellos se pasan paquetes de acciones argentinas. O sea que hay que separar un poco el tema. Por ejemplo, las acciones de Banco Macro que cotizan con ADR habían llegado a los $110, hoy están en el área de 70, hoy vale 72.60, pero ayer llegó a 74.80 y el viernes llegó a valer 68.50. El ADR.
IRSA está 3, acá 3% negativo. Acá.
Sí, YPF también, a pesar de que YPF tiene una muy buena perspectiva con respecto a todo lo que está haciendo con gas y petróleo, está digamos, bien manejada por una persona que no llega al nivel de Galucho o, por supuesto...
Galucho fue el que se armó la empresa Vista, ¿no?
Es el dueño de Vista Oil, que es una empresa mexicana, pero que cotiza en Estados Unidos, en Argentina y en México, que está muy bien manejada, una empresa que estuvo muy recomendada por los bancos de inversión para tomar una posición en acciones de energía argentina, muy recomendada, con buena posición y además un manejo muy hábil que en el cual se quedó con muchas empresas que se retiraban del país, tienen un costo carísimo para salir del país, porque es no solo abandonar todas las inversiones, sino que tienen que cumplir inversiones que han programado, tienen que compensar al personal. Entonces, prácticamente por nada, la empresa de Galucho se quedó con varias operaciones, haciéndose cargo Vista de las inversiones programadas. O sea, dijeron, bueno, ¿cuánto tenés que pagar? $70 millones. Bueno, yo pago los 70 millones como aporte, lo que le prometiste al Estado, y me quedo con toda la operación ya funcionando, me quedo con el personal, me quedo con todo. Entonces la empresa creció mucho. Es muy buena operadora en Vaca Muerta, y Galucho es director de Schlumberger, es un hombre de una altísima experiencia personal.
Hay una petrolera...
Es un petrolero de ley. Es un petrolero de ley que vivía en Europa, jugaba al polo en Cowrie Park, tenía handicap negativo, pero jugaba en Cowrie Park. ¿Sabés lo que es jugar en Cowrie Park, no? Es como jugar en Palermo. O sea que hay que tener respeto a la gente que sabe. Y además Galucho hizo una cosa muy importante. Tenía de asesor la gente de EOG.
¿A quién?
EOG es una compañía...
Para explicarle a la gente, porque hay algunos que nos escuchan y si ustedes hablan en difícil.
EOG es una compañía que cotiza...
Cuando lo invitamos a Pancho hablamos en difícil.
Enron Oil and Gas es una escisión de los petroleros. Antes que se cayera Enron, que famosa caída de la empresa Enron, los que manejaban petróleo se abrieron, hicieron lo que se llama un spin-off, hicieron EOG.
Perdóname, pregunto nuevo, ¿qué hicieron un qué?
Unas se separaron de la empresa, dejaron, para, te lo digo en fácil, no, dejaron el barco antes que se hundiera. Ellos sabían que Enron se iba al tacho y se fueron de la empresa y crearon EOG, que quiere decir Enron Oil and Gas.
Y lo contrataron a Colón por los viajes que había hecho.
No, lo contrataron a Galucho, es director de Schlumberger, que es una compañía monstruosa de servicios de petróleo.
Servicios petroleros.
No tiene nada que ver EOG con Schlumberger. EOG fue el presidente de EOG fue asesor de Galucho. ¿Por qué? Porque EOG es un operador muy fuerte de shale, ¿sabes lo que es el shale oil y shale gas? O sea, lo que tiene Vaca Muerta en Estados Unidos. Y todo ese know-how, todo el conocimiento que tenía la gente de EOG, que son grandes operadores en Estados Unidos y en otros países, y cotizan en la bolsa, muy buena compañía, se lo pasaron a Galucho. Así que tenemos un sector muy, muy sólido, es el de petróleo y gas en la Argentina, con una posibilidad de llegar a 1 millón de barriles diarios. Estamos en un poquito arriba de 500.000, pero vamos con todo, y eso va a apoyar al campo, que tiene en este momento el dilema de las retenciones. ¿Querés hablar de las retenciones?
Si no, te parece, antes de continuar, que está muy bueno en lo que está contando, les recordamos los teléfonos, dale. A una pausa y después seguimos, dale. Si les parece. Sí. Las líneas directas son al 4300-0114, 4300-0114, o los mensajes por WhatsApp al 11-23-95-19-92. 11-23-95-19-92. Hacemos una pequeñita...
Una cosa quiero decir, así, por si cambiamos después de tema. Hay una petrolera que no pudo juntar los dólares y cayó en cesación de pagos. Me estoy refiriendo a Petrolera Aconcagua Energía, Paesa.
Sí.
Digo para tenerlo en cuenta. Vamos a un pequeño corte.
Azul Profundo, restaurante y sushi bar, un lugar distinguido para compartir. Avenida del Libertador 310, Retiro. En Facebook o Twitter, azul-medioprofundo.com.ar. ¿Tenés ganas de un helado? En Pérsico, disfruta el más rico helado 100% artesanal. Viví momentos únicos en todos nuestros locales o pedí delivery a través de Pedido Ya, Rappi o Mercado Envíos. Seguinos en @persicoar con doble C. Nueva cobertura de riesgo de trabajo Paraná ART Sociedad Anónima. Cuidando a la gente, cuidando su futuro. Paraná, compañía de seguros. Tu mejor elección en seguros.
Another illusion I chose to create. You don't know what you got until it's gone, and I found out a little too late. I was acting as if you were lucky to have me. Doing you a favor. Found some.
volvemos tiempo real. Seguimos acompañados por el asesor número 8.
Analista
número 8, asesor número 1, el señor Francisco Uriburu. Y vamos a hablar, vamos a cambiar un poco de tema. ¿Por qué no vamos un poco al campo, señor Uriburu? ¿A usted nunca le gusta el campo o no le gusta el campo?
Me encanta, además es el sector más importante de la Argentina.
Bueno, entonces vamos a hablar con el señor Javier Preciado Patiño, consultor agropecuario.
Perfecto.
Por el tema de... Buenas tardes.
Buenas tardes, Hugo.
¿Qué tal? Parece que vuelven a subir las retenciones. ¿Qué opina?
Bueno, mira, casualmente hoy a la mañana en la conferencia de prensa Adorni dio un ni. Porque si bien estamos hablando del campo, en realidad estamos hablando de política por medio del dólar. Esa es la realidad. No estamos hablando del tema agropecuario. Estamos hablando de cómo se asegura el gobierno que le sigan entrando dólares hasta las elecciones, por lo menos. Y ahí sí, hablamos del campo porque es el generador más legítimo de divisas que tiene hoy aún la economía argentina.
Me gustó la palabra aún.
Aún, sí. Si Dios quiere, en un tiempo más, vamos a tener a todo el sector de la minería, el sector de la energía, contribuyendo al esfuerzo de generar dólares. Pero lamentablemente hoy, 2025, seguís dependiendo de los dólares que te trae el campo y en particular la soja, ¿no? La denostada soja.
Bueno, entonces quiere decir que hoy el vocero presidencial dejó abierto un poco una puertita como que por ahí no subirían de nuevo las retenciones.
Sí, porque mira, vamos a ver, este gobierno tiene la característica que hoy te dice una cosa y mañana la otra, sí, sin sonrojarse, ¿no? El presidente Milei había dicho en algún momento, creo que fue en abril o a fines de abril o principios de mayo, que en julio volvían todas las retenciones, y no habían pasado dos semanas que se empezó a sembrar el trigo y la cebada, que dijeron, bueno, no, está bien. En el caso del trigo y la cebada seguimos con el 9,5% hasta marzo del año que viene, que es la, digamos, cuando básicamente terminó la campaña comercial, ¿no? Los puertos de la campaña comercial. Bueno, buenísimo, beso, aplauso, medalla, pero viste, en términos de dólar, es un regalo baratito dejarle las retenciones al trigo y la cebada al 9,5 contra el 12. Acá la jugada fuerte es la de la soja, porque la soja te exporta por año no menos de 20,000 millones de dólares y te aporta un 33% de retenciones del valor FOB. Entonces la bajaron a 26 para que acelerara la liquidación y hoy te encontrás frente a la disyuntiva que si la subís al 33 de vuelta el 1 de julio, o sea el martes que viene, el productor más que seguro va a decir, no, mirá, yo lo que hacía falta para mi caja ya lo vendí, ya lo tengo, ahora con lo que me queda espero y voy a presionar para que me vuelvan a dar alguna otra ventaja, ¿no? Que es lo lógico, es lo razonable de cualquier actor económico. Y el gobierno, viste, se le puede empezar a flaquear el ingreso de dólares, eso le mete presión sobre el tipo de cambio y de ahí a la inflación hay un paso. Entonces, yo el otro día decía un poco en broma, si Caputo me pregunta, le digo, mira, ya gastaste 800 millones de dólares con esto de la baja temporaria. Bancá dos meses más, bancá 200 millones más y te asegurás llegar tranquilo, sin sobresaltos a las elecciones. Y después de octubre, bueno, ahí ves qué haces, qué sé yo. Pero por lo menos te llegás tranquilo.
Sí, va a estar tranquilo antes de las elecciones. Lo que no va a estar tranquilo es después de las elecciones. Pero bueno,
pero eso es el futuro. Son años luz de acá, la selección, después de las elecciones.
Y bueno, pero bueno, el tiempo corre, el tiempo pasa, como sí, todo
con
pasa.
Lo cual, lo que te decía Hugo es, hoy la respuesta de Adorni fue, todavía no está definido si suben, con lo cual te deja la puerta abierta que sobre el pucho te diría el fin de semana o a través del mismo lunes, te dice, bueno, no, mira, vamos a seguir, qué sé yo, hasta diciembre, ponele. Bueno, ya con eso vos te quedás tranquilo. Tanto el productor que sabe que no le no tiene la pistola en la cabeza, como el gobierno, que porque quedan 22 millones de toneladas de soja todavía sin vender. Son 9.000 palos verdes, ¿viste? No es poca cosa.
Vos sabés que yo soy de Libra. ¿Sabés lo que haría? Ya te lo digo.
¿Vos sos accionista de Libra, de las cuasimonedas?
Sí, sí. Ahí gané mucha plata. Ahí gané mucha plata. Pero no, pero digo, con respecto a esto, ¿yo sabés lo que haría? La mitad. ¿Cuánto es el problema? ¿El 9%? 4.5 de suba de las retenciones y festival y aplauso generalizado y otra cosa. Sigamos adelante. Acordate que puede pasar por ahí, si son inteligentes. Ahora, si no son inteligentes, puede pasar cualquier cosa. Que lo llamen a Trump a ver qué dice.
No, el tema es que ellos es una cuestión de política, ¿viste? Entonces, yo pienso yo, ¿no? Así como desde el sentido común y de haber sido funcionario, ¿no?, en la gestión pública. Vos decís, mira, para cualquier político lo más importante son las elecciones y es conseguir los votos, ¿viste? Así como a vos te pide que tengas un buen rating y que te escuche mucha gente y a que el gerente de marketing que facture, el político necesita votos. Entonces, si vos me decís, mira, ya te gastaste en esto de la baja de 800 millones de dólares, ¿por qué lo vas a cortar ahora en julio? Aguantalo 3 meses más y con eso te asegurás llegar bastante más tranquilo a las elecciones. O sea, el campo te va a votar igual. El tema son los dólares. Ese es el problema.
Y bueno, puede ser que opten por las elecciones. De cualquier forma, van a necesitar seguir dibujando la caja como la están haciendo. La caja, los superávit, todo está dibujado.
Vos sos el economista, si vos lo decís.
Sí, yo lo digo y estoy acá con una persona que también opina lo mismo, y los que entienden mucho más que yo opinan re lo mismo. ¿Cómo puede ser que se está cayendo la recaudación en forma, pero en forma, 17% la recaudación real, y sigue el superávit fiscal? Lo que pasa es que ya van las cuentas que dan pérdida, las cambian de lugar, y esa no corre para esto. Estos intereses no van para esto. Y bueno, así también va a dar superávit toda la vida.
Creo que eso se llamaba contabilidad creativa, ¿no?
Sí, se llamaba dibujo en mi época. Este balance está dibujado.
Mirá, bueno, yo fui al colegio secundario Carlos Pellegrini, así que de contabilidad algo aprendí.
¿Vos fuiste al Carlos Pellegrini?
Sí.
¿Cuántos años tenés?
Y un poco bastante, 6'1".
No, yo tengo más que vos y fui al Carlos Pellegrini. Pero vos,
mirá vos, pero si vos tuviste a Gianbruni de profesor.
Sí, tuve a Gianbruni, pero yo te voy a decir algo. Vos tuviste una muy mala suerte. Porque vos fuiste al Pellegrini cuando se empezó a venir abajo. ¿Sabés cuándo se empezó a venir abajo el Pellegrini?
Y bueno, a ver, según vos, decime.
Cuando se hizo mixto.
No, bueno, yo iba a un colegio primario que era todo de varones. Y fui al Pellegrini porque era mixto, justamente.
Ah, bueno, vos te gustan las mujeres, entonces.
¿Qué y bueno, a, ¿qué va a hacer? ¿Qué
vas a estudiar?
Soy un estudiado en esa época, pero
vos,
bueno,
¿ibas a estudiar o enganchar?
No, yo tenía... El hermano de mi amigo, mi mejor amigo, había ido al Pellegrini y entonces iban a la casa las compañeras y yo estaba pero fascinado, te hablo del año 75, 76. Y yo digo, yo quiero ir ahí, viste, veían todas las amiguitas del hermano de mi amigo, digo, el Pellegrini es lo mío. Y bueno, hice así de Pellegrini del 77 al 82. Pero la verdad, digo, aprendí un montón, ¿eh?
Y pero que llegás a la facultad después del Pellegrini y te parece todo fácil, ¿o no?
Absolutamente, no. Y tenía, vos imaginate que tenía ingreso irrestricto, no tenía que dar examen de ingreso. Así que me fui a estudiar agronomía. Y sí, no, la verdad que en ese momento, y te digo, aún con la decadencia generalizada que hay hoy, sí, dos de mis hijos fueron al Pellegrini. y aún a hoy marca una diferencia con el resto.
Decime, Javier, vos al final, ¿qué sos, ingeniero agrónomo?
Sí, ingeniero agrónomo.
¿No sos contador?
No. Ah. Adiós, Dios me libre y guarde.
Bueno, no te gusta mucho. Y pero fuiste a Pellegrini. Bueno.
No, mirá, yo, como tenía ingreso restricto, me anoté en filosofía, para estudiar filosofía, y en agronomía, al cual de las dos me gustaba más, y me incliné por agronomía finalmente, aunque al final termino laburando de cosas de consultoría que tiene más que ver más con la filosofía y pensar que con si hay que ponerle más urea o un fungicida al maíz, ¿viste?
Vos sabés que yo soy muy, muy, ahora lo veo menos, pero fui gran amigo toda la vida de una persona que fue 50 veces presidente del Consejo Profesional de Ingenieros Agrónomos, el ingeniero Carlos Cadopi. ¿Lo conocés?
Sí, bueno, no sé si vive, pero fue, sí, del Sepia, fue anterior a mí, digamos, está un paso adelante de mi generación.
Sí. Muy conocido, ¿no?
Así que bueno, digo, con todas estas herramientas que me ha dado la facultad, el colegio, la vida misma, te digo...
Te dedicaste a ser mecánico con las herramientas.
Mirá, yo te digo una cosa, Hugo. Mi hijo mayor, en un momento quería estudiar filosofía, ¿no? Y yo le dije, mira, es la carrera del futuro, porque como acá ya nadie más puede pensar, pero sí puede ganar mucha plata, te van a pagar para que pienses por ellos. Es un golazo esta carrera.
¿Vos le recomendaste eso?
Pero decime si estoy equivocado.
Sí, estás equivocado. Porque ¿de qué va a vivir tu hijo? Esperá que ahora le vamos a dar la palabra al que sabe acá, que es el señor Uriburu. Pero decime, ¿de qué va a vivir tu hijo? ¿Filosofando? Vos sabés que la filosofía es el arte de la duda, ¿no? ¿Sabía, no?
Por supuesto. Pero te digo, como ya nadie más se le queda una idea... Si vos pensás por el otro, por el que gana dinero, te van a contratar siempre.
Sí, pero acá te van a contratar, pero no te van a pagar. Porque acá no paga nadie.
Te van a pagar, te lo digo con conocimiento de causa, Hugo.
Bueno, te voy a pasar acá con el profesor Pancho Uriburu. Hoy empecé mal y estoy bien.
Bueno, me alegro.
¿Qué decís, Pancho?
¿Qué tal? Mucho gusto, señor ingeniero. Te quería hacer una sola pregunta. ¿Qué opinás del tema del INTA? Que el famoso INTA que tanto bien le hizo a nuestro campo, y yo, sin ser un hombre de campo, por ser analista, he seguido muy de cerca todo lo que es el INTA, los grupos CREA y todo lo que se refiere a la parte institucional de ayuda al campo. ¿Qué opinás de lo que están tratando de hacer con el INTA?
Y bueno, lo que pasa que, mira, es una pregunta, si me das un par de minutos, te doy mi punto de vista.
Che, nos queda poco programa, así que dale con los minutos, bueno, dale, rápido.
Le meto rápido. Mira, del momento en que se creó el INTA a hoy, el agro cambió de una manera dramática. Hoy cualquier persona que se dedica a la producción agrícola accede a todo tipo de información a través del celular. La mayoría de los que manejan los campos son ingenieros o tienen incluso hasta un posgrado. La tecnología se simplificó muchísimo, de manera que ya hace varios años que había que hacer una reestructuración del INTA y pensar cómo tiene que funcionar en función de la nueva realidad económica social del agro argentino. Eso había que hacerlo. Ahora, ¿qué pasó? Nadie se quiso meter, todo el mundo, no, hay que sostener, el status quo, el INTA agarró para el lado de los tomates, y ahora llegan estos muchachos con la motosierra a destrozar todo, no es una poda, va a ser una mutilación del INTA. Entonces, yo creo que no es ni una cosa ni la otra, ni es esta locura de meterle la motosierra y arrasar con todo, con gente que lleva 10, 12 años de investigación, que tienen PhD, máster, etcétera. Pero tampoco podíamos seguir con un INTA que se dedica, qué sé yo, a hacer, investigar o hacer extensión para la agricultura indígena, ¿viste? O con locura de ese tipo. Entonces, me parece que hay que pararse en el medio de esto y hacer algo racional. Esa es mi punto de vista.
Gracias.
¿Querías decir algo, Pancho?
No, simplemente me preocupaba lo del INTA porque lo conozco bien y conozco los grupos CREA y conozco todo lo que se ha hecho en positivo para el campo argentino, si bien estoy totalmente de acuerdo con el ingeniero en que el mundo cambió. Yo hablé de un cambio de paradigma y en ese cambio de paradigma nosotros estamos sentados en exportar materias primas, exportamos cereales, exportamos gas y petróleo y exportamos minería, pero no somos productores, no
producimos... Y jugadores de fútbol.
Sí, pero son todos materias
primas. Es plata
primas,
esa, ¿eh?
Y lamentablemente, y lo comentamos acá en el programa, de todo lo que producimos, lo único que está muy firme es la carne vacuna, que han aparecido nuevos mercados en los cuales tenemos que competir, por supuesto, con otros países, y lo que está firme es la carne de cerdo. Pero los cereales no pasa naranja, están ahí y lo único que te puedes defender es con venta de forwards.
¿Qué son los jugadores de fútbol?
Son como los jugadores de fútbol, vender futuro. Es un tipo de cobertura en los precios, con lo cual si vos ves un muy buen precio en Chicago, en alguna de las variedades que estás operando, podés venderte a futuro. Eso se llama forward. Para eso existe el mercado de cereales de la Argentina, donde podés operar con futuros y podés operar con coberturas.
Ahora, a los delanteros de fútbol también se los llama forwards.
También.
Y no venden futuro, eso hacen goles.
Hacen goles y cobran en euro o en dólares.
Quédate tranquilo que está muy bien cubierto con sus dólares.
Sí, sí. Bueno, Javier, nos vamos a tener que ir porque son 14:57.
Perdón, bueno. Los futbolistas, ¿sabés qué compran cuando hacen plata? Campo.
Sí, bueno, Batistuta es uno de ellos.
Los asesores.
Sí, bueno, no, les agradezco la llamada y tengan presente que todavía no se ha hecho la última palabra. Capaz que el lunes mismo, antes del lunes, se decide prorrogar los derechos de exportación para la soja y el maíz y el girasol.
Bueno, Dios te oiga, ingeniero, Dios te oiga, que es argentino.
Escúchame, bueno. Javier, si llegan a bajar el 4.5, llamame y felicitame, ¿eh?
Dale, bueno. Nos podemos, te voy a visitar ahí al estudio.
Sí, no te olvides que gente de Libra esta, así que no te olvides lo del 4.5.
No, está muy bien, tengo un hijo de Libra que es médico.
Yo también soy de Libra. ¿De qué día es tu hijo? ¿No será del 12 de octubre?
No, del 19 de octubre.
Bueno, Javier, gracias, nos vamos, 14:58, la bolsa negativa. Me encantó la conversación acá con el ingeniero agrónomo. Y bueno, hasta el próximo miércoles, que creo que no es feriado, ¿no?
No lo recuerdo.
Cortaron todos los feriados, ¿qué pasa? Bueno, trabajaremos. Va a haber que cambiar el día, porque para venir acá siempre nos agarra la manifestación.
Vamos a conseguir un helicóptero que nos deja acá.
A mí me parece que la manifestación es por el programa, ¿eh?
Puede ser.
Creo que es por el programa, porque no puede ser tanta casualidad. Cada vez que hay programa hay manifestación.
Así es.
Bueno, nos vamos.
Nos vamos, hasta luego, saludos.
Tienes que saber sobre mercados, la macro y la micro. Conduce Hugo Giganti. En la producción periodística, Karina Rivas. Tiempo real, economía para todos. Todos los miércoles a las 14 en Radio Amadeus, FM 91.1. Tiempo real. Todo lo que tenés que saber sobre mercados, la macro y la micro. Conduce Hugo Giganti. En la producción periodística, Karina Rivas. Tiempo real. Economía para todos. Todos los miércoles a las 14 en Radio Amadeus, FM 91.1.